una nueva hora. Cero horas.
Violeta Parra, son tus ojos en la radio.
Informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En condición crítica permanece uno de los dos carabineros que fueron baleados en la costa de Valdivia durante un procedimiento policial que culminó con la detención del presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Naín. Con estrechas aprobaciones de las normas del corazón del proyecto, el Senado vota, en particular, el Plan de Reconstrucción Nacional. El gobierno ajustó a la baja su proyección de crecimiento económico para este año, reduciéndola de 2,1 a 1,8%. El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y prepararse ante la llegada del sistema frontal, que podría dejar hasta 200 milímetros de lluvia en algunos sectores. Renovación Nacional planteó la necesidad de abrir nuevos espacios de diálogo para impedir que las diferencias entre los partidos del oficialismo vuelvan a intensificarse. La oposición arremetió contra el Consejo de Auditoría Interna del Ejecutivo y calificó como una operación política. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma al sistema de admisión escolar. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue trasladada al Centro Penitenciario de San Joaquín tras concretarse su extradición a Chile. En materia del exterior, Donald Trump planea un nuevo arancel de 25% sobre varios productos brasileños a partir de una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses. Argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la presencia de un buque de la Marina Británica en aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción del país trasandino. En el deporte, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentina venció por 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final de la Copa del Mundo de la FIFA. Y hoy el tenista chileno Alejandro Tabilo enfrenta al argentino Lautaro Midón por los octavos de final del ATP 250 de Bastad.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
Doce de la noche, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radio Granma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, número que usted ya puede ver en pantalla, al más 569-9200-7888, número que usted ya ve en pantalla, se los contábamos, donde nos puede enviar todo tipo de imágenes, videos, la información de lo que esté pasando minuto a minuto, o llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. De este momento les ofrecemos información independiente. Vamos a contarles que hay un nuevo chequeo a las cuentas públicas. Deja un escenario exigente. El informe de finanzas públicas del segundo trimestre rebajó la proyección de crecimiento para este año y advirtió que el déficit y la deuda fiscal seguirán presionando la finanza del Estado hasta el fin de la década. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este año advierte que las holguras fiscales permanecen negativas hacia 2030, entre menos 0,2 y menos 0,5% del PIB. Sobre la deuda, la proyección para este año es de un 42,7%. Si bien es menor al informe anterior, desde el año 2027 el escenario se complica y la deuda supera el nivel prudente en 2030 con una proyección del 45,5%. Ahora bien, en el escenario alternativo de que se aprobara la mega reforma, las proyecciones son más alentadoras, un 43,6% en el año 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista respecto a lo que dijo es la responsabilidad fiscal de esta administración.
Que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año. Y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco, cuidando la plata que es de todos los chilenos, cuidando los recursos, cuidando lo que se gasta. Así que estamos muy conformes por ese lado.
La proyección de crecimiento para 2026 se corrigió a la baja, pasando de un 2,1 a un 1,8%. Para 2027, en tanto, avanza un 2,8%, pero sería de un 3,7% según la DIPRES si se considera los efectos de la mega reforma.
Y el Senado avanza la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, aprobando normas del corazón, como la reducción del impuesto de primera categoría por un estrecho margen. Cristóbal López nos informa en vivo desde el Congreso Nacional. Cristóbal, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, continúa la discusión de este proyecto. Ya se han votado algunos artículos que son considerados como parte del corazón de este proyecto, que han sido aprobados por solo un voto, como lo es, por ejemplo, recientemente la norma que entrega una restitución de la inversión en caso que se revoque una resolución de calificación ambiental. Aprobaron también por 28 votos a favor la exención del pago de contribuciones, y también por 26 votos se aprobó la reducción del impuesto corporativo. En la previa de la votación, el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, había mencionado que ellos cuentan con un voto más, y haciendo una referencia futbolística, aseguró que esto era suficiente para poder aprobar las normas importantes.
Tenemos mayoría, porque tenemos un voto más. Los grandes partidos se ganan por 1-0, y eso es lo que vamos a hacer.
Escuchábamos las palabras del senador Iván Moreira. Así ha sido la norma que reduce el impuesto corporativo y la restitución en caso que se revoque una RCA. Fueron aprobados por tan solo un voto. De hecho, esta última en realidad fue 25 a favor, 24 en contra y una abstención, la cual finalmente se terminó sumando a los votos a favor. Esta abstención fue del senador Miguel Ángel Calisto. Se espera que esta votación continúe hasta horas de la madrugada. De hecho, vamos recién en el artículo 12 del proyecto. Quedan cerca de 30 votaciones y vamos a estar acá muy atentos al desarrollo de esta jornada maratónica acá en el Senado, en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
12 de la noche, 9 minutos.
En estado grave permanece uno de los dos carabineros baleados en un operativo en Valdivia. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladaron a la zona. Cristian Serna, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta.
Dos funcionarios ante el golpe de carabineros fueron baleados mientras realizaban la detención de uno de los presuntos autores ante el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, crimen que ocurrió en octubre del 2020 en la región de la Araucanía. en el contexto de un allanamiento en la vivienda donde se ocultaba el imputado, en la zona costera de la comuna de Valdivia. Este intentó evitar su captura y disparó contra los uniformados, hiriendo a uno en el rostro y al otro en el abdomen. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que ambos funcionarios ya habían participado de detenciones anteriores vinculadas a la violencia rural.
Son personal del GOPE, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, nuestra mejor gente, que está expuesto para ello. E incluso ambos funcionarios habían participado en la captura del último prófugo de los asesinos de Arauco. Esa es nuestra gente. Esos son nuestros GOPE, nuestros comandos policiales, a los cuales apoyo y le doy el máximo sentido a lo que están realizando.
Respecto al autor de los disparos, está detenido e internado en el Hospital Base de Valdivia, y en cuanto sea estabilizado será formalizado por el ataque a los dos carabineros que ocurrió en la costa de Valdivia y luego por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naim. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
Tras el ataque registrado en Valdivia, parlamentarios volvieron a pedir que se reactiven proyectos de la agenda de seguridad, como las reglas de uso de la fuerza, las denominadas RUF, y el de infraestructura crítica. Gonzalo Holguín con el informe.
Tan solo minutos después de que se conociera el incidente en que dos carabineros fueron baleados y se encuentran en estado grave en Valdivia, la senadora de la zona, María José Gatica, fue a pedirle directamente al viceministro del Interior, Claudio Alvarado, que agilice estas iniciativas. Gatica reconoció que no sabe por qué RUF lleva más de 14 meses sin constituir la comisión mixta del proyecto, y también recordó que hay un proyecto de ley para facultar efectivos militares a hacer controles de identidad.
Avancemos con legislatura que vaya en apoyo del resguardo de nuestros carabineros. Avancemos con las reglas del uso de la fuerza, sacar militares a la calle, a lo menos para generar control de identidad. Yo desconozco qué es lo que ha faltado.
El viceministro del Interior y Segov, Claudio Alvarado, dijo que la discusión legislativa que se deslinda de este hecho puede esperar. Pese a ello, volvió a recordar que el Ejecutivo toma distancia que el control de orden público sea efectuado por militares.
La preocupación del gobierno es el estado de salud de los funcionarios policiales, y cualquier otra consideración más adelante se podrá conversar. Yo he sido claro. El orden público corresponde a las fuerzas policiales.
Lo cierto es que la iniciativa para tramitar estos proyectos la tiene el gobierno actual. En infraestructura crítica, el Ministerio de Seguridad ya tendría una propuesta que buscará socializar en el Senado, pero en RUF solo señalaron en abril que no era una prioridad para el Ejecutivo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el cabo de la Armada que el pasado domingo protagonizó el fatal atropello múltiple en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Nos informa Constanza Peña.
6 personas fallecidas y otras 5 lesionadas dejó como resultado el atropello múltiple que el pasado domingo conmocionó a Viña del Mar. Este miércoles se realizó la formalización por cuasi delito de homicidio del conductor imputado, el cabo de la Armada Jonathan Richards. La fiscal Vivian Quiñones expuso que conducía sin permiso de circulación y seguro obligatorio, y que los cálculos físico-matemáticos estimaron una velocidad de entre 85 y 102 kilómetros por hora.
Pierde el control del vehículo e inicia esta trayectoria, provocando las consecuencias fatales ya conocidas. En definitiva, hacen estimar que estaríamos ante un cuasi delito.
El defensor de Richards, Gonzalo Youssef, aseguró que previo al accidente, el imputado conversó por teléfono con su pareja, donde le reveló que se sentía mal. Argumentó que habría sufrido un desvanecimiento.
Se siente mal, le dice dicha situación a su pareja, le dice que va a tratar de estacionarse, pero que no puede, y ahí pierde noción de lo que ocurre.
Tras escuchar al Ministerio Público, querellantes y el abogado defensor, la magistrada Pilar Labarca resolvió dejar al imputado en prisión preventiva, ordenando su ingreso al penal de Casablanca, mientras el plazo de investigación se fijó en 120 días. En la región de Valparaíso, Bío Bío, La Radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 14 minutos.
En constante monitoreo se mantiene el cauce de los ríos en la región del Biobío a raíz del sistema frontal. Nos informa Oscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Hasta 75 kilómetros por hora podrían alcanzar los vientos en la zona costera de la región del Biobío, y con rachas que pueden alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora, según informó la Armada. Fue el director del SENAPRED en el Biobío, Alejandro Sandoval, quien explicó que las condiciones del sistema frontal serán parecidas a jornadas anteriores. Sin embargo, el viernes debería comenzar a declinar.
Es decir, podríamos doblar el agua caída y para el día de mañana ya cifras un poco menores, alrededor de los 40 milímetros. En general, si redondeamos cifras, esperamos para este evento alrededor de 200 milímetros. Ya el viernes durante la tarde, el sistema frontal, este sistema frontal debería declinar. El sábado no deberíamos tener precipitaciones, pero volverían un nuevo sistema frontal ya a partir del día domingo o lunes.
Recordemos que también se han registrado desbordes de ríos, caudales que se monitorean constantemente por las autoridades ante el peligro de desbordes. Bio Bio, la radio.
Continúa el trabajo de despeje del camino hacia Alto Bio Bio tras la caída de una roca de grandes dimensiones en la ruta que conecta Santa Bárbara con la comuna Pehuenche. Esteban Sepúlveda, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, con más información.
Con maquinaria se ha estado tratando de despejar la vía, sin embargo, es una labor ardua que se podría prolongar durante los próximos días. Al respecto, el alcalde de Alto Bio Bio, Félix Vita Manquepi, en entrevista con Radio Bio Bio, señaló que le preocupa la situación. Por eso planteó la necesidad de contar con una vía alternativa cada vez que ocurre este tipo de eventos, como por ejemplo un puente Mecano, que una Ralco en Alto Bio Bio con Loncopangue en la vecina comuna de Quilaco. Asimismo, el jefe comunal emplazó al delegado presidencial regional Julio Nativia a que visite la comuna.
Si no, tengo 7.000 habitantes que hoy día estamos latentes, o cualquier minuto se nos cae el cerro del Cuesta de la Culebra y vamos a quedar completamente aislados.
Recordemos que en las últimas horas la apertura de compuertas de las centrales hidroeléctricas ha generado un aumento importante del río Bío Bío. En Santa Bárbara se activó el semáforo color rojo que llama precisamente a la precaución debido al aumento en el caudal. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Una serie de sistemas frontales se registrarán en la región de Valparaíso desde esta jornada, proyectando más de 200 milímetros de precipitaciones, vientos y nieve. Lucas Suárez, desde Radio Bio Bio La Zona, nos cuenta más.
Tal como se ha anunciado hace días, un intenso sistema frontal se acerca a la región de Valparaíso con una importante presencia de lluvias acompañada de vientos, marejadas y nieve a contar del día jueves y que se extenderá al menos hasta el domingo. El primer sistema frontal que arribará el día jueves podría acumular entre 20 y 40 milímetros de agua en sectores costeros y de 10 a 20 milímetros en valles y zonas interiores con rachas de vientos sobre 80 kilómetros por hora en el borde costero. Mientras que la jornada del viernes las precipitaciones se sentirán desde la madrugada con 10 milímetros por hora en el tramo más intenso con proyecciones de 100 milímetros durante toda la jornada, con vientos de 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche. Al mismo tiempo, en la alta cordillera se esperan nevadas intensas, con la presencia de 3 metros de nieve y de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El delegado presidencial regional Manuel Millones recalcó que se han realizado trabajos preventivos en distintos municipios de la zona, visitando puntos críticos en la región.
San Felipe, que hay una toma ahí colindante del borde costero acá con la isla, es una toma, pero habitualmente se inunda y ahí la responsabilidad es evacuar.
Por lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso, que incluye la instalación de 17 albergues en la región, entregando una capacidad de 350 cupos diariamente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En la antesala del sistema frontal que afectará a la zona central y el norte chico, las empresas distribuidoras activaron sus planes preventivos y el gobierno llamó a utilizar las redes de comunicación de forma responsable. Los detalles los tiene María Gramunt.
Ante la llegada del sistema frontal a la zona centro, el norte chico y el sur, donde se han sentido intensas precipitaciones, una de las inquietudes están los posibles cortes en el suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones. En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día. Las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico debido a la caída de ramas, árboles u otros objetos sobre las redes de distribución. Los servicios de telecomunicaciones también podrían verse afectados por eventuales colapsos en la infraestructura de la red. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, llamó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar colapsos en redes y, en caso de cortes del suministro eléctrico, conectarse al roaming automático nacional de emergencia.
Y activar el roaming automático de emergencia. Esta es una medida también que facilita que un dispositivo que pertenece a una compañía, ante la caída de algún servicio de otra compañía, se conecta rápidamente el dispositivo a esa otra compañía.
En caso de interrupciones del suministro eléctrico, las compañías se llamaron a utilizar sus canales oficiales, como los call center y los sitios web, para reportar emergencias y seguir el estado de la reposición del servicio.
El gobierno dejó abierta la puerta a instalar un comité de resolución de controversias al interior del oficialismo, medida solicitada por RN. La información la tiene Bárbara Payal.
Protocolo de coordinación Gobierno de Unidad. Es el documento de 7 páginas que Renovación Nacional entregó al presidente José Antonio Kast durante la reunión en Cerro Castillo. La propuesta busca fortalecer la coordinación entre las tiendas oficialistas mediante reuniones periódicas de dirigentes, un cónclave semestral y por primera vez un mecanismo de resolución de controversias. Ante discrepancias relevantes, cualquiera de los timoneles podrá solicitar la activación de esta instancia, que deberá reunirse en un plazo máximo de 48 horas y será encabezada por el ministro del Interior. En RN apuntan como ejemplo de la necesidad de este mecanismo las diferencias que provocó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El diputado de esta tienda, Diego Chalper, llamó al gobierno a considerar esta medida, mientras que su par republicano, Benjamín Moreno, afirmó que será el tiempo el que demuestre si la forma resulta efectiva.
Lo que viene ahora es que esa coalición, de hecho, que se ha constituido, sea capaz de articularse adecuadamente.
Yo creo que el resultado de las acciones es lo que define si es buena o es mala.
En el gobierno aseguran que toda medida que contribuya a fortalecer la coordinación y mejorar el clima entre los partidos oficialistas será bienvenida.
El Comité Estratégico de Auditoría del Gobierno enfrenta un nuevo flanco de críticas tras conocerse que solo una de las 19 alertas detectadas ha sido denunciada ante el Ministerio Público. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno volvió a quedar en el centro del debate. Esto luego de que se conociera que de las 19 alertas levantadas en sus 3 primeros informes, solo una ha sido denunciada ante el Ministerio Público, según reveló ex ante. El caso más reciente corresponde a la advertencia sobre 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no habrían sido rendidas durante la administración anterior. Una parte importante de esos montos correspondería a retrasos administrativos en las rendiciones y no necesariamente a irregularidades. El diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que las auditorías son una herramienta legítima, mientras que la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, apuntó a una operación política.
Que existan inconsistencias no quiere decir per se que allí haya un delito, pero sí que hay cosas que tú tienes que investigar más en profundidad.
Esto no es fiscalización, es derechamente operación política.
De esta forma, el Comité Estratégico de Auditoría continúa dividiendo opiniones en el Congreso, mientras algunos parlamentarios lo consideran una herramienta para fortalecer la transparencia, otros cuestionan el sustento de sus informes y el impacto político que han tenido sus anuncios.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tras ser extraditada a nuestro país, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, estará recluida en la cárcel de San Joaquín a la espera de lo que decida el juzgado de garantía de Antofagasta. Marcela Rojas nos cuenta.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresó a Chile para comenzar a cumplir la condena de 5 años y 1 día de presidio por fraude al fisco en territorio nacional. Tras arribar al país proveniente de Países Bajos, fue puesta a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago, que declaró ajustada a derecho su detención y ordenó su ingreso al centro penitenciario femenino de San Joaquín, donde permanecerá mientras continúan las gestiones para la ejecución de la sentencia dictada por los tribunales de Antofagasta. La defensa de Karen Rojo no cuestionó el ingreso al recinto penitenciario, pero anunció que solicitarán ante el juzgado de garantía de Antofagasta que se abone la condena con el tiempo que la exalcaldesa permaneció detenida en Países Bajos. La abogada defensora Loreto Flores sostuvo que, según sus cálculos, Rojo ya habría cumplido cerca del 80% de la condena y que, una vez resuelta la audiencia de abono, solicitarán los beneficios penitenciarios que contempla la legislación.
Ella ha estado privada de libertad casi el 80% de la condena que le fue impuesta. Ella ha tenido un comportamiento ejemplar al interior y ha acatado cada una de las instrucciones que se le dieron una vez que ingresó a cumplir.
Hasta que los tribunales antofagastinos se pronuncien, la exalcaldesa continuará cumpliendo su condena en Santiago.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
bonito y barato.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vuale!
Noticias del Mundo en Radio Granma.
12 de la noche, 24 minutos.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea un nuevo arancel de 25% sobre varios productos brasileños a partir de una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses, según aseguró la cadena CNN Brasil. De acuerdo con esta misma, Estados Unidos aplica esta medida derivado de una investigación iniciada en el amparo de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses. Y Argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la presencia de un buque de la Marina Británica en aguas del Atlántico Sur bajo la jurisdicción del país trasandino. La Cancillería Argentina informó en un comunicado que el pasado lunes presentó más bien una nota formal de protesta en la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires para expresar su más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Midway, ilegalmente destacado en las Islas Malvinas. Reza este comunicado: archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país gobernado por Javier Milei.
Todas las noticias. Radio Grama. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
La selección argentina de fútbol venció por 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final de la Copa del Mundo de la FIFA. Y además, el partido, recordemos que por el título de la cita planetaria, está programado para este domingo desde las 15 horas en New Jersey. Todo el deporte de la actualidad con Felipe Espina.
Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la selección de fútbol de Argentina venció por 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final de la Copa del Mundo de la FIFA. El entrenador del combinado albiceleste, Lionel Scaloni, valoró la victoria que los instala en la segunda final planetaria consecutiva.
Sin palabra, una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante. Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, ¿eh? Es corazón.
Una de las buenas figuras del equipo, el volante Leandro Paredes, expresó el porqué sienten que el nuevo título está muy cerca.
Que nadie la quiere como nosotros, nadie la tiene la posición esa de ir a buscarla, de pelearla hasta el final. Quedó demostrado en todos los partidos que jugamos hoy también, más allá de que hoy creo que controlamos todo el partido, sufrimos solamente la del gol, pero aún así creíamos que podíamos pasar.
El partido por el título de la Copa del Mundo entre España y Argentina se disputará el domingo desde las 15 horas en el MetLife Stadium de New Jersey. El tercer puesto, que definirán Francia e Inglaterra, está programado para el sábado desde las 3 de la tarde, Miami. En otros deportes, hoy no antes de las 7:20 de la mañana, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 31 del mundo, se mide ante el argentino Lautaro Midón, 213 en el listado, en la fase de los octavos de final del ATP 250 de Bastad. De ganar, el chileno deberá enfrentar al vencedor de la llave entre el georgiano Nicolás Basilashvili y el argentino Thiago Tirante. En el rugby, y debido al sistema frontal que afectará a varias regiones de nuestro país, el duelo entre las selecciones de Chile y Georgia, que debía disputarse el sábado en el estadio La Portada de La Serena, fue suspendido y al cierre de este informe se esperaba por la reprogramación. En la Fórmula 1, en tanto, y en la previa del inicio del Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada, el piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, aseguró que el paquete de mejoras para los coches llegarán la próxima semana en Hungría, pero que por ahora no tienen claridad en relación a lo que pueden mejorar con las actualizaciones.
Decidimos esperar un paquete de mejoras adecuado y eso llegará el próximo fin de semana en Budapest. Veremos cuánto nos puede aportar al coche en términos de rendimiento. Eso es algo muy difícil de predecir. No sabemos cómo se traducirán esas mejoras en el tiempo de vuelta.
It will translate into lap time.
La actividad del Gran Premio de Bélgica comienza este viernes con los entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps. La clasificación está programada para el sábado desde las 10 a.m. y la carrera para el domingo a partir de las 9 de la mañana.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Megatienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio en la radio. Ya llega este trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana, hasta las 7 de esta mañana. Y recuerden que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en el informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día jueves. Jueves 16 de julio. ¿Cómo están, auditores? Vamos a estar acompañándolos en esta jornada de día feriado acá en el trasnoche de la radio, junto a cada uno de ustedes, auditores y auditoras. Qué felicidad poder estar acompañándolos en este día que recién comienza. La única forma de estar conectados es escuchando el trasnoche de la radio, por cierto. Vamos a estar hasta qué hora, hasta las 7 de la mañana junto a ustedes, auditores. Así que se nos viene una jornada bastante larga. Vamos a estar con mucha información acompañándolos con los datos, con la música, con las entrevistas, pero sobre todo con lo que usted necesita saber para iniciar esta jornada. La forma de comunicarse, más 569-9207-888, número de WhatsApp o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810. Es completamente gratuito desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de Red Fija. Ya vamos a estar también conectándonos en la calle porque hoy día también nos acompaña Vicente Aguilar. Vamos a estar con él, vamos a estar con Jorge de Castro de La Chimenea. En fin, vamos a tener un programa con mucha información, pero también atento a lo que está pasando en diferentes partes del país a propósito de los sistemas frontales de este río atmosférico que ha estado afectando algunas zonas en San Carlos, que ha precipitado poco más de 90 milímetros. En fin, hay varios sectores, incluso en la región del Maule. Bueno, en fin, hay varios lugares donde esta precipitación ya se ha comenzado a percibir y donde incluso se esperan vientos bastante complejos en la región de Coquimbo, la zona de La Serena, donde se esperan algunas ráfagas de viento que podrían llegar, que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Vamos a estar muy atentos. La verdad que es un gustazo estar junto a ustedes el día de hoy. Para mí es un privilegio poder hacerlo. Quiero saludar a quien me acompaña a la puesta en el aire a través de la telepatía, a mi gran amigo Nicolás Chacón, que está con nosotros el día de hoy. Grande, Nico.
Hola, hola.
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Un picoteo. ¿Qué onda?
¿Sí? Bio Bio TV.
Ah, ya, Bio Bio TV. Y a todo el equipo de Bio Bio TV. Bueno, en breve ya les vamos a estar contando.
Una carnecita, un picoteo.
Eso mismo, Nico. Así que una carnecita, un picoteo, una cosa así, una cosa poca. Bueno, mucho que hablar el día de hoy, ¿eh? Vamos a tener una jornada con varios de nuestros especiales. En fin, está todo muy, muy entretenido el día de hoy. De verdad que sí, está espectacular la cantidad de información que tenemos el día de hoy para cada uno de ustedes. Nos mandan sus mensajes, nos escriben.
Saludos, Marito.
Eso, yo también saludos para cada uno de ustedes, auditores. Que sea una jornada muy fructífera. Es momento de comenzar 0:35 junto a todos ustedes, el trasnoche de la radio. Vamos a partir con la música nacional. Llegan los Haces Falsos con Eres una bomba.
No quiero discutir. Ya sé que voy a perder. Tú lo sabes también. Es así. Siempre así. Te quiero.
Eres una
gota.
Un saludo desde Lituechi para todos los radioescuchas de Bio Bio, la radio. Aquí con mi compadre Iván, mi comadre Lorena. Está lloviendo por acá. Saludos.
Así es, comenzaron las precipitaciones en algunos sectores. Mira, fíjate que nos llega un mensaje, un saludo grande a la conductora del vehículo Hyundai i20, patente B corta P KT39. Una auditora nos mandó un saludo. Que está transportando aparentemente a nuestro gran colega Mario Vera, que va camino, entiendo que a su hogar. Aparece que aparentemente iba camino a su hogar después de la ardua jornada que tuvimos el día de hoy. Y nos decía, bueno, mándenos un saludo ahí a la conductora del vehículo Hyundai i20, patente B corta P KT39, que va ahí transportando a nuestro colega. Le mandamos un abrazo y gracias por estar sintonizando Bio Bio la radio a esta hora de la madrugada. O sea, un abrazo también ahí a Mario Vera. Y está el saludo para nuestra auditora, que va a faltar el nombre, así que si le puede dar el nombre ahí a nuestro colega, la saludamos de la mejor manera. Gracias por estar escuchándonos hasta ahora. Sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Ya vamos a estar también con Cristóbal López, que se encuentra en el Congreso Nacional. Se está votando en particular la mega reforma o la ley de reconstrucción nacional con varias indicaciones. De hecho, falta más de, son cerca de una treintena de votaciones que se va a tener que dar. Y, por supuesto, va a ser una jornada maratónica. Ya tuvimos una jornada parecida en alguna instancia y ahora se va a estar dando esta situación. Así que vamos a estar seguramente conectándonos con él a esa hora. Fíjate que... mira, acá nuestro auditor nos dice: yo iba en mi auto y en un semáforo mirando para el lado me fijé la señora le iba escuchando en el otro vehículo. Ahí está, claro, Mario, nuestro colega, iba en otro vehículo y escuchando la radio. Mira, ¿qué tal? Muy bien, ¿eh? Al más puro estilo detectivesco. 18 minutos quedan para la una. Atención con las imágenes que vamos a ver a través de Bio Bio TV, porque son imágenes de los medios internacionales sobre la celebración que han tenido en Buenos Aires los hinchas argentinos que celebraron la remontada de película ante Inglaterra. Estamos viendo imágenes del obelisco, una multitud, la verdad, multitudinaria la celebración de los argentinos que terminan, la selección argentina que termina venciendo 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo de Norteamérica, la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá, México. Aparecen algunas imágenes, dice, por las Malvinas, por Diego, por la última de Leo, en fin, una multitudinaria hinchada llegó hasta ese lugar donde habían instalado algunas pantallas gigantes para ver el partido. Y nada, se logra ver la efervescencia del pueblo argentino de una ilusión en un partido que era sin duda especial, pese a que, claro, los dos técnicos le bajaron un poco la ansiedad del partido, de que era solamente una partido de fútbol, que era solamente una disputa deportiva, pero tiene toda una mística. Lo más reciente evidentemente tiene que ver con el año 1986, con ese partido vibrante entre Argentina e Inglaterra, con los goles de Diego Armando Maradona, con el barrilete cósmico, con la mano de Dios. El año 82, con esta disputa, con este conflicto bélico, ¿no?, en las Islas Malvinas, hoy Islas Falkland. Donde hay toda una... donde incluso los jugadores, una vez terminado el partido, despliegan una especie de bandera de color blanca con letras escritas diciendo las Malvinas son argentinas, haciendo también ahí una alusión a esto que les comentábamos. Se ven algunas personas, bueno, una multitud enorme, si ustedes están solamente escuchando, son miles, yo diría cientos de miles de personas que llegaron hasta el obelisco en el centro de Buenos Aires para ver el partido, para celebrar. Entiendo que todavía siguen celebrando en esa ciudad y en diferentes partes del conurbano y también, por cierto, en Argentina en totalidad. Ahora van a tener que enfrentar el día domingo a la selección española. Un partido que, si usted me permite un comentario muy breve, me parece que fue, bueno, fue bastante... el primer tiempo, los primeros minutos, muy, muy reñido el partido en el sentido de mucha fricción. Los jugadores argentinos hicieron sentir el rigor, por mencionar algunos. Bueno, Leandro Paredes en un momento pega de manera indiscriminada, de cierta forma, como paredista. Uno conversando con algunos colegas que obviamente vienen siguiendo esto hace rato, bueno, conversando con algunos colegas de BioBio Deportes, como para ir dándole el rigor al árbitro, como para ir tanteando cómo iba a estar el arbitraje, que a momentos fue muy permisivo hasta que comenzó a sacar las tarjetas, porque si no eso iba a terminar realmente muy mal el primer tiempo, porque habían idas y vueltas, ¿no? En algún momento Leandro Paredes marcando muy fuerte a Jude Bellingham, el excelentísimo jugador británico, le termina propinando varios encontrones donde le hizo sentir el rigor argentino. Y una selección argentina que fue al principio bastante vapuleada, le costó al conjunto de Scaloni poder situarse en el campo de juego. De hecho, hizo un cambio, jugó con una especie de 4-4-2, quitó en algún momento a Rodrigo De Paul y puso a Giuliano Simeone, que es un jugador mucho más carrilero, jugador mucho más rápido, de contragolpe, que tiene otras características, pensando en que quizá iba a jugar más por las bandas. Termina en algún momento haciendo el gol el gran jugador británico Gordon, que es el nuevo jugador, de hecho, del Barcelona, un jugador que proviene desde el Newcastle y que termina llegando al cuadro culé como una de las grandes incorporaciones. Y lo que pasa después es, a mi entender, auditores, no sé ustedes, pero de manera muy personal, inentendible. El técnico alemán del cuadro británico, Thomas Tuchel, saca a Gordon y mete un central. ¿Por qué? Porque una vez que se ponen en ventaja con una gran jugada colectiva, con un desborde que llega por el lado derecho y llega un centro donde Gordon aparece ganándole a Nahuel Molina por la espalda, prácticamente una gran jugada de contragolpe, saca el equipo, el volumen ofensivo, y se pone a defender desde el minuto, yo diría, 10 o 12 de segundo tiempo. Una vez que marcan el gol para ponerse en ventaja, el cuadro inglés comienza a defender. Y después fue un monólogo de la selección argentina que en algún momento le iba a llevar. O sea, en algún momento le iba a llegar. Y le llegó lo que fue el golazo de de Fernández, con que le pega de fuera del área sin tener mucha resistencia. Y el segundo, que fue un golazo, muchas pelotas pasaron por Lionel Messi. Yo diría que el 90% de las pelotas pasaron por Lionel Messi, que demostró que es sin duda de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol en su historia. Pero claro, quizás sin Messi el partido era distinto. Tuvo que hacer algunos cambios, en este caso Scaloni, tuvo que ingresar Lautaro Martínez, que fue el que hizo el segundo tanto, el goleador del Inter de Milán. Tuvo que incluso ingresar Rodrigo De Paul, sacar a Giuliano Simeone. Es decir, tuvo que hacer un cambio de estrategia frente a Tuchel, que básicamente, en buen chileno, se ratonó. Esa es mi opinión. Se ratona. ¿Qué hace Scaloni? Dice, bueno, se van a meter atrás, me sobra un volante, voy a quedar con tres defensores y voy a agregar volumen ofensivo. Y ahí es donde hizo los cambios para que ingresara, en este caso sacó en un momento a Tagliafico, que es un lateral, y puso a Otamendi y agregó a un volante más para, en este caso, más que un volante, pone a Lautaro Martínez. Y pone a Rodrigo De Paul, ¿para qué? Para que de cierta forma Rodrigo De Paul pueda agarrar la pelota un poco más atrás y Messi soltarlo un poquito para comenzar a dar la magia. Y en un momento el palo salvó a la selección inglesa. Pickford, que es el gran portero del Everton de la Premier League, arquero titularísimo de la selección británica también, salvó varias. En fin, creo que después fue un verdadero monólogo de la selección argentina que comenzó a apretar y termina ganando en los 90 minutos. Se sabía. Lo que no se entiende es lo de Tuchel, metido atrás, teniendo la oportunidad de poder atacar. O sea, no se logró. Y lo otro, que me pareció muy extraño, son los cambios que hace al final. A 3-4 minutos del final, pone un delantero. O en este caso, un puntero, que es Rashford. Y antes pone a otro jugador que es... no recuerdo ahora, no sé si fue Riggs, otro jugador que es un central de 2 metros. Es inentendible lo que pasó con la selección inglesa, con un técnico que, la verdad, le faltó poner el bus de la selección británica. Con 6 defensores le termina metiendo un gol de cabeza. Y además le ganó todas las pelotas McAllister, que mide 1.75. O sea, no sé. Creo que fue un concierto el segundo, bien ganado por Argentina, pese a que hubo algunas cosas del arbitraje que no gustaron al principio, pero creo que le ganó bastante bien a Argentina, que ahora se instala en las finales frente a España. Quedan 10 minutos para la 1 de esta madrugada. Vamos a seguir avanzando. Escucharemos a esta hora a Mark Ronson junto a Ray Susan.
A cigarette in her mouth as she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you. Magic hour, sunset at the bar. You put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Since I'm about to finally tell you how I've been feeling all along, I said, Susan. Should've said I could've, then I guess I'm telling you now.
so good tonight. Oh, girl, you look so good tonight. You look so good tonight.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Estamos con Vicente Aguilar acá. Bicho, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Alvarito? Ya, me pillaste volando bajo, pero bien. Todo bien por acá en este día feriado, pero contento de estar en el trasnoche nuevamente acompañándoles una noche más.
Eso, eso. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso, porque ahí está periodista futbolero. Le vamos a preguntar sobre el partido de fútbol, sobre su técnico favorito, que creo que es Tuchel. Estamos con Cristóbal López, que está con harta pega, está con bastante trabajo ahí en el Congreso Nacional. Se está votando en particular y da la impresión que particularmente será hasta largas horas de esta madrugada. Te estamos viendo, Cristóbal López. Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Y sí, se viene largo, ¿eh? Pero parece que no queda mucho. De hecho, salen los ministros acá, conversan, dicen una hora y media más, pero te tengo noticias recién salidas del horno, porque se acaba de aprobar la norma de la invariabilidad tributaria, esto en los puntos que había acordado el PPD originalmente, este acuerdo que finalmente no procede, donde hay unos tramos dependiendo del nivel de inversión, son 100 millones de dólares para 10 años, 350 para 15 años y 500 para 20 años. Se aprueban esos términos con la abstención del senador del PPD, Pedro Araya, y ya avanzamos y dejamos atrás una de las normas más polémicas y más importantes del corazón de esta reforma. Vamos estimando, queremos creer que queda una hora y media, pero la vez pasada, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda al lado? También decíamos que queda una hora y no sé qué, estuvimos hasta las 5:30 de la mañana igual, así que mejor no adelantarnos y esperar a que terminen, Roba.
Oye, Cristóbal, ¿cómo has visto el ambiente? ¿Ha sido crispado como la última vez? Dime si diretes, o ha sido algo más bien más ordenado, considerando que se ha dado indicaciones a prácticamente, entiendo, todos los puntos, ¿no?
Sí, al principio, cuando los senadores tenían tiempo para poder discutir, recordamos que son 10 minutos máximos por cada senador, hay muy pocos senadores que les queda tiempo, había un poco más de enfrentamiento, pero ahora ya que se van quedando sin la oportunidad de tener la palabra, hay un ánimo más de risas en la sala, se tiran bromas de un lado para otro, se llaman a votar a favor, a votar en contra, ya como un poco más distendido y ya también un poco favorecido por las horas de la noche, siempre acá, cuando ya anochece, empieza a avanzar un poco más rápido y un poco más amigable la discusión de estos proyectos tan largos.
¿Cuáles puntos quedan ahora que van a ser más relevantes de los que tú mencionabas, entiendo, en Radiograma, como los puntos de corazón de esta ley?
Sí, queda ver todavía lo que tiene que ver con la restitución de, o más bien la compensación del Fondo Común Municipal. Eso es un punto muy importante y por el cual han habido negociaciones durante toda esta noche. De hecho, hemos visto al ministro Alvarado, al ministro García Ruminot, al ministro Quirós, a la presidenta del Senado y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades reunidos en varias ocasiones para lograr un consenso. Vamos a ver finalmente qué va a pasar, porque el gobierno quiere ingresar una indicación, pero para eso se tiene que solicitar la unanimidad de la sala. Si no hay unanimidad, si no están los 50 senadores de acuerdo, no pueden ingresar esa indicación, y por parte de la oposición no están de acuerdo ni los senadores ni los alcaldes. Entonces están abogando por no dar la unanimidad para que finalmente no se pueda discutir esta nueva indicación que quiera ingresar el gobierno.
Oye, lo otro que nos quedan algunos minutos es preguntarte qué es lo que viene, porque probablemente muchos auditores decir, oiga, pero esto ya no se votó, no, lo que se votó fue en la comisión. Ahora lo que se está haciendo es en particular a nivel del Senado, pero es importante también explicarle a los auditores el trámite que queda de esta ley para que se haga una realidad y luego sea publicada en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que queda restante en el trámite parlamentario?
De acá nos vamos a la Cámara de Diputados de vuelta. Vamos al tercer trámite, donde los diputados van a tener que aprobar o rechazar las enmiendas que hagan al proyecto que la Cámara despachó. O sea, los cambios que haya hecho el Senado tienen que ser visados por la Cámara de Diputados. Los que se aprueban se van a ley y los que se rechazan se van a una comisión mixta, donde se conforma por 5 senadores y 5 diputados para poder subsanar estas diferencias y tener un texto final. De ahí queda otro punto que también vamos a estar muy atentos, que tiene que ver justamente con el Tribunal Constitucional. Hay diversos anuncios de requerimientos, en particular por la invariabilidad tributaria y también por este seguro de restitución en caso de la anulación de una resolución de calificación ambiental. Así que eso va a ser otro paso, y también del gobierno calculan que van contra el tiempo porque en septiembre se tiene que discutir el presupuesto.
Claro, queda toda esa discusión. Lo último, porque me voy al boletín. ¿Le gustó el partido de... ¿Cuál fue su comentario? Usted que es futbolero.
Vimos muy poco, ¿eh? Vimos muy poco porque estábamos acá concentrados en esto, pero Inglaterra muy metido atrás. La verdad que Tuchel, un entrenador que suele defender mucho los resultados y en esta ocasión no le dio el resultado esperado.
¿Quién defendió más, según tu perspectiva, Inglaterra o el oficialismo?
Yo creo que Inglaterra. 12% de posesión con el 1-0.
Tremendo, ¿eh? Bueno, difícil de poder defender un resultado así. Bueno, Cristóbal, damos la bienvenida esta noche. Estamos con Vicente acá. A la vuelta vamos a seguir conversando, pero te dejamos ahí para que sigas reporteando y sigas trabajando en esta jornada. Apenas tengamos más detalles, tú nos llamas y nos interrumpes. Un abrazo, Cristóbal. Abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Cristóbal López. Vicente, ¿te parece si nos vamos rápidamente al boletino, no?
A las noticias.
Ya, sí, después conversamos un poquito, quiero preguntarte algunas cositas antes de que vayamos al terreno, porque usted me entenderá. Iremos al terreno, estaremos en la calle, pero por cierto, iniciamos acá junto a ustedes. Sigue escribiéndonos a través del WhatsApp porque vamos a leerlos en breve.